Vamos a estar en el Evangelio de Lucas en esta noche, Lucas capítulo 15, y las tres parábolas ahí acerca de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Vamos a estar enfocando nuestra atención sobre la tercera. Es un placer estar aquí. Yo estoy agradecido por la oportunidad y animado por sus ejemplos y su obra. Y es un placer de estar aquí. Estoy feliz por esta oportunidad de mirar las escrituras juntos. Es una diapositiva muy sencilla en esta noche. Solo es una pantalla. Y no sé cuándo he hecho una diapositiva con solo una, pero es lo que tenemos en esta noche. Y queremos anotar como que el ajuste, el lugar. Y esos dos versículos 1 y 2, el entorno por estas parábolas es esta. Se acercaba a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Aquí están personas pecaminosas, ¿y qué están haciendo? Están viniendo a escuchar a las palabras del Señor. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Ahora, los fariseos, ellos se veían como que superiores. Vamos a ver más tarde, en capítulos más tarde, donde habla acerca de que ellos confiaban en sí mismos, que ellos eran justos y menospreciaban a otros. Ellos le gustaban mirar abajo a otras personas en el sentido de ellos siendo mismos superiores. Y entonces ellos están criticando a Jesús porque él está comiendo y reuniéndose con estas personas. Él no está yendo a sus lugares de pecado y poniéndose en pecado con ellos, pero él está hablando a estas personas que él está buscando a escuchar la palabra por interés espiritual. Ellos no están felices con eso. Entonces Jesús da tres parábolas. Parábola número 1. Entonces le dice una parábola. ¿Qué hombre de ustedes hay, si tiene 100 ovejas y a una de ellas pierde, no deja la 99 en el campo, 99 en el campo, y va tras a la que está perdida hasta que la haya? Al contrario, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a sus amigos y sus vecinos diciéndole: alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Después sale un punto. Les digo de la misma manera que habrá más gozo en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Parábola número 2. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata? Entonces aquí tenemos la primera. Es la oveja perdida. Una parábola breve. Ahora tenemos la dracma perdida. Es una moneda griega de plata. Tiene como mismo valor de un denario. Entonces hubiera sido de nuevo el dinero de un día. Entonces ella tiene 10 monedas, que por total hubiera tenido un salario de 10 días. Y una de ellas están perdidas. Bueno, ¿qué harías? ¿Verdad? La quieres encontrar. Entonces, eso es lo que ella hace. Ella pierde una moneda. Ella pone la lámpara. Va por la casa. Busca con diligencia hasta encontrarla. Y al encontrarla, ella llama a sus amigos y sus vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo que hay gozos en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos de nosotros en la última semana hemos perdido algo y fue algo de valor o algo que necesitabas y miraste, cómo te sentiste cuando lo encontraste? ¿Estás feliz? ¿Encontraste la cosa que te estaba perdida? ¿Cuánto de nosotros ha estado preocupado de quizás uno de tus hijos? Quizás están en un viaje, están saliendo de noche, sus teléfonos están muertos, han pasado más tiempo. ¿De qué te piensas de preocuparte? ¿Estás preocupado de los tres niños en la casa que están seguros? No. Tú estás preocupado de aquel que está en la tormenta y que tú no puedes hablar con ellos. Y el más tiempo que se requiere, lo más y más tu mente está imaginando que se puede suceder, y cuando lleguen a la casa seguramente, ¿cómo te sientes? Es un sentimiento maravilloso. Y Jesús dice, es así como, eso es lo que hacen los ángeles cuando se arrepiente un pecador. Hay regocijo. Pero ¿qué hacían los fariseos y los escribas cuando estos pecadores estaban viniendo a escuchar la palabra? Ellos no se están regocijando. Ellos son amargos y le están criticando esto. Entonces, la tercera parábola de Jesús
es el hijo perdido. Es una parábola mucho más grande. Va a dar el mismo punto, pero le va a dar muchas diferentes cosas también. Tengo los versículos equivocados aquí por la dracma equivocada. Eso debe de ser desde el 8 hasta el 10. Solo tienes 3 versículos ahí. Pero el hijo perdido es el resto del capítulo. Hay mucho que está sucediendo en este texto. Y esta es una de mis parábolas favoritas. Y le digo por qué es una de mis parábolas favoritas. Porque el punto tiene mucho valor, pero me encanta esta parábola en ambos niveles. A veces personas escriben una parábola como una historia terrenal con un significado celestial. En otras palabras, como que Jesús hablaba acerca de un agricultor que está sembrando semillas, y si tú tiras semillas en este lugar, hace esto, en esa tierra hace lo otro. Pero eso no es una historia muy interesante en sí misma, pero es interesante en lo que representa de una forma espiritual. O diría una historia acerca de una pez y esto y que lo otro, y aquí está el significado espiritual. Pero muchas de las parábolas, o la mayoría de ellas, algunos involucran humanos, otros no. Aquellos que no involucran seres humanos, no involucran decisiones morales. Por ejemplo, los 99 ovejas no significa ninguno de los 99 ovejas siendo celosos que la oveja 100 recibió atención, ¿verdad? No es un problema. O la moneda perdida, no hay ninguna actitud en la parte de la moneda que se siente mal por viendo perdido, porque se perdió y dice, bueno, yo tengo que disculparme. No hay nada, no hay ninguna cuenta moral en algo que no es real, que no vive. Pero este involucra a personas y una situación de familia que en verdad tiene mucho valor de ver en sí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la historia de la familia que vemos, que Jesús usa para enseñar esta realidad espiritual. Pero yo creo que ambos tienen valor de ver. Quiero que entiendan el valor, el propósito mayor es la segunda aquí, lo que representa. Pero yo voy a usar otro texto bíblico para hacer el punto que nunca fue el punto del texto. Si yo estoy hablando acerca del bautismo y tratando de mostrar que es inmersión, yo voy a usar Romanos capítulo 6. Para mostrar que el bautismo fue inmersirse en agua. ¿Ese fue el propósito de Pablo para escribir Romanos 6? ¿Fue su propósito primario? No, los romanos, ellos no estaban rociando a las personas. Su propósito primario era para mostrar que tú no usas la gracia por decir que yo voy a continuar en el pecado. Y tú debes de crucificarte a ti mismo, sepultar a ese hombre en el bautismo y de levantarte y andar en novedad de vida. Eso es el punto primario. Pero también podemos usar ese texto para decir, oye, a la vez, si es una sepultura, el rociar no lo es. Y entonces yo voy a pasar tiempo sin disculparme hablando acerca en la primera, que no es el punto primario, pero que hay puntos de valor en ella. Después vamos a ir y mirar al punto primario que se repite también en las primeras dos. Entonces miremos esta historia. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una hambre en el país, una gran hambre en el país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos del país y le mandó a los campos para apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviéndose en sí, dijo, me encanta esa expresión, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Vamos a mirar a este joven. ¿Cuál es su actitud ahí en el versículo 12? El muy intitulado, ¿verdad? Una persona con derecho, egoísmo, avaro. ¿Cuándo es que te hubiera esperado ganarte tu hacienda o la herencia de tu padre? Cuando él fallece, cuando él lo quiere, lo que le pertenece. Lo quiero ahora. Dice, por favor, pide, suena como que le está demandando esto al padre. De nuevo, añoñado, muy, muy egoísta, consentido. Y cuando lo recibe, ¿qué él hace? No muchos días después, es como Lucas lo pone. Es para decir que lo hizo rápidamente. Él dice, no tomó mucho tiempo. Él se está saliendo de ahí. ¿Y a dónde fue? A un país lejano. ¿Por qué es que este niño egoísta, avaro, intitulado, quería ir a un lugar, a un país lejos? Porque está lejos de su papá. Él no quiere las reglas de su papá. Él no quiere las observaciones de su papá. Él no quiere no le quiere dar cuenta a su papá. Él se ha cansado de que le digan lo que él tiene que hacer. Él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y salirse de su papá. Entonces él hace eso. Y después, dinero que él no ganó, él toma el dinero de su papá que le ha sido dado y lo gasta su hacienda. Más tarde va a hablar acerca de devorando su propiedad con prostitutas. ¿Cuál es su vista del trabajo? No dice que él fue a un país lejano y que se recibió un trabajo. ¿Cuál es la primera vez que vemos que él quiere recibir un trabajo? Después de que ya no tiene el dinero de su papá. Es la primera vez que lo vemos decir que él quiere trabajar. Entitulado. De nuevo, consentido. Nosotros tenemos en nuestro país situaciones que lo hacen muy difícil para todos nosotros hacernos consentidos. Y de sentirnos egoístas. Y de comportarnos de una forma de avaros. Y sentirnos consentidos. Y un problema con muchos jóvenes es esta misma cosa. Pensaron cuando tú fuiste un adolescente, o si tienes adolescentes, o quizás has oído esto, has escuchado de otros adolescentes, ¿cuál es la cosa típica que tú escuchas cuando un niño dice, yo tengo X número de años, yo debo de poder llenar el vacío? Usualmente es privilegio o responsabilidad. Típicamente es privilegio, ¿verdad? Yo tengo 12 años, yo puedo tener mi propio teléfono. O yo tengo 16 años, yo debo de tener mi propio carro. O yo tengo 17 años, yo puedo salir como yo quiera salir. O yo tengo X edad, yo debo de poder tener este privilegio. ¿Puedes ver el peligro en este tipo de pensar ahí? Y una cosa, creo que miramos la lógica aquí. Adultos. Siendo un adulto significa que tú no tienes ninguna responsabilidad y que tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Eso no es el ser adulto, ¿verdad? Pero a veces es la percepción de lo que es ser adulto. Eso no es lo que debe de ser un ser adulto. El ser adulto involucra responsabilidades. Y nosotros tenemos que estar entrenando a nuestros hijos a entender eso. Si nosotros criamos a nuestros hijos para de pensar que está bien de simplemente de gastar todo su tiempo en viviendo para sí mismo, siendo autocentrados, entretenimiento y lugares de recreo, en vez de teniendo ninguna responsabilidades, estamos fracasando con nuestros hijos. Hace varios años, una joven, ella no estuvo casada en el tiempo, una muchacha cristiana, y ella conocía a otras diferentes hermanas que estuvieron casadas, y ella dijo, todas mis amigas que se han casado y se casaron muchachos de la iglesia, ella ha dicho, ninguno de ellos están felices en su matrimonio. Ni uno. ¿Sabes por qué? Varias razones, pero una de las razones es, hay muchas muchachas pensando que se están casando con un muchacho y se involucran, que se casaron con un consentido. La vida involucra responsabilidad. ¿Qué sentido de responsabilidad? Hasta el hambruno, ¿qué tipo de responsabilidad tuve en este joven aquí? Nada. Es solo, dame esto. Y después él quiere salir y hacer lo que él quiere hacer. Y él gasta todo el dinero. Él no está produciendo. Él simplemente está consumiendo. ¿Qué nos dice nuestra sociedad y las redes sociales y todo sucediendo en el entretenimiento? ¿Te anima a hacer qué? No seas productivo. Solo debes de consumir, consumir, consumir. ¿Y qué está el centro de todo eso? Yo, yo, yo. ¿Te acuerdas el Narcisis de la mitología griega? Y él se muere ¿cómo? Él va por una playa y no puede ver qué tan bello él es. No lo pueden creer. Y solo se pone a mirar esta piscina. No puede dejar de verse a sí mismo hasta que se muere. Y de pensar cómo personas usan redes sociales en el día de hoy. Ahora, antes de redes sociales, te puedes imaginar caminando a alguien y diciendo, oye, ¿cómo estás? Sí, oye, Guillermo, déjame mostrarte esta foto. Mira qué tan hermoso yo soy. Personas se me han dicho, ¿qué estás pensando tú? Pero ahora, esa es la norma. Es como personas están diciendo, bueno, yo quiero ver cuántas personas me van a ver. Me van a ver a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Somos autocentrados, totalmente consumiendo, pero va a cambiar. Pero antes de hablar acerca de un cambio, quiero hablar acerca de otra cosa. Jesús pone un detalle aquí que no tenía que poner, pero yo no quiero hacer mucho acerca de ella, pero es una tendencia. Este hombre tenía dos hijos. ¿Cuál? De hecho, y déjame decirle, el hijo mayor va a tener un problema también. Vamos a llegar a él en un momento. Ambos tienen problemas y el papá va a tener un problema porque está preocupado de los dos. Ambos tienen que cambiar. Pero ¿cuál de los dos hijos es que él toma todo el dinero y lo gasta? Miren el texto. El hijo menor recibió todos sus bienes y malgastó su propiedad. ¿Por qué el más joven? Déjame decirle, el dónde naces tiene significado a ella. No es absoluto por ningún sentido. Yo he conocido personas que tienen la personalidad y la madurez del primer hijo, pero quizás sea el tercero, cuarto o quinto en la familia. Y hay personas que son primeros en la familia, que no tienen la personalidad del primer hijo, pero una tendencia. Que a veces sucede de esta forma. Una vez yo estaba hablando con una hermana y ella tenía dos hijos. Y uno estaba haciendo muy bien. Él y su esposo tenían un buen negocio de familia. Tenían un buen hogar. Tenían buenos hijos. Eran respetados en la comunidad. Todo está yendo bien. Y su otro hijo vivía afuera. Fumaba marihuana y no tenía un trabajo. Y le pregunté, le dije, ¿fue él el más joven de los dos? Y me preguntó, ¿cómo sabes? ¿Cuál es la tendencia? Me está diciendo, no hay nada absoluto. Pero es cuando estamos criando a hijos, es fácil de hacerlo. Y es fácil de empezar a bajar las responsabilidades del primero hasta el último. Entonces, si tú estás dispuesto a pensar en tu propia familia, en tus comunidades, verás que a veces hay este patrón. No es absoluto, pero es suficientemente significado que se puede ver. El hijo número uno va excelando en las escuelas, tiene un trabajo, él es apreciado en el trabajo, se casa, mantiene su familia bien, todo eso, etcétera, etcétera, como está haciendo él. Y después tú llegas
uno de los últimos. Y yo no nací primero. Yo fui el problema, yo fui el muchacho número dos. Yo no tengo nada invertido en esto, pero después recibe el bebé de la familia. ¿Cómo está haciendo él? Bueno, su oficial del parole está diciendo que él está haciendo mucho mejor ahora. Y hay razones por eso. Uno, cuando tu primer bebé nació, ¿cuánto de tú siendo padre recibió ese muchacho? 100%. Si tú tienes 4 hijos, cuando llega el número 4, ¿cuánto de tu tiempo tú recibió ese niño? No puedes recibir todo porque es uno de 4. En segundo lugar, cuando tú tienes tu primer hijo, tú lo tomas muy en serio, ¿verdad? Entonces, la primera vez que se cae el bobo o lo que sea en el 7-11, eso va a la basura, ¿verdad? Porque tú no puedes hacer que, no, ese es mi bebé, nada. Pero, ¿sabes qué? Después de que él vive, lo ves que él está comiendo comida de perros y lambiendo, ¿sabes? El bajo del zapato de alguien, te pones a pensar, bueno, Dios lo hizo mucho más difícil que yo lo pensé. Cuando recibe su bebé 4 y 5, que se le cae el chupete o quizás está haciendo eso y se lo pone de nuevo, pero va de inmediatamente a su boca. Lo que sucede es que nos ponemos a pensar, esto fue más fácil de lo que yo pensé. Bueno, eso es verdad en cuanto a los chupetes, aunque debe de limpiarlo como quiera. Pero tenemos la tendencia de hacerlo cuando estamos con el niño número uno. ¿Qué tenía que decir ese bebé antes de recibir una galleta? Tenía que decir, por favor. ¿Qué tenía que hacer después de recibirlo? Tenía que decir gracias. Y si no lo hacía, ¿qué sucedía? No le daba una galletica. Y él trabajaba con ese niño. Después, cuando te das cuenta, él tiene 5 años y las personas se pueden decir, ¡qué niño maravilloso! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Wow! Y te pones a pensar, ¡wow! Eso sí fue fácil. Y después el número... cuando llega el próximo bebé, te empiezas como que a tomarlo más suave. El niño número uno no sobrevivió porque tú limpiaste el chupete todo el tiempo, pero él sí aprendió cómo comportaste porque lo entrenaste. No dejes de hacer eso. Y otra cosa es esto. El niño número uno, y déjame decir esto, con el número uno viste el primer diente, ¿sabes? El primer paso, muchas fotos, todo eso, y después con el número 5 tuvo que nada de eso, ¿verdad? No es que tú no amas al último, sino que con el niño número uno tú estás tan anticipando hasta el primer paso, tú estás anticipando hasta que empieza a caminar, tú estás anticipando y lo quieres marcar, estás tan emocionado, pero después van creciendo, llega el próximo, entonces el número 3 llega, ¿y qué? ¿Tú quieres que este crezca demasiado rápido? No, tú no quieres que este crezca demasiado rápido, y entonces se quedan los pañales un poco más tiempo, porque es bonito, él usa el chupete porque es bonito, y ese es mi bebé. Pero tú vas hacia adelante 30 años. Los hermanos mayores. Y las rivalidades entre hermanos es de acá y a ver. Pero personas dicen, ¿por qué le compraste un carro? Él vive en el carro y él fuma marihuana. Él no quiere trabajar. ¿Por qué le compraste un carro? Y dice, no diga eso acerca de mí. Mi bebé. Él tiene 34 años. Él no es un bebé. Dale el mismo entrenamiento al último que le dices al primero. Y como dije, de nuevo, no cada persona hace eso, pero es fácil de hacerlo como padres. Y como padres tienen que tener cuidado por eso. Y no vayan criando a sus hijos de pensar que el vivir por ti mismo es una forma de vivir. Había una familia que el esposo dejó al marido. Ella no tenía que hacerlo, pero entendí por qué lo hizo. Él tuvo un trabajo, pero no un trabajo donde se aplicaba o donde no ganaba mucho dinero y no estaba tratando de apoyar a su familia. Él vivía de nuevo en el sótano de su mamá. Y ellos también vivían en el sótano de los padres. Entonces, está dependiendo que la mamá lo va a cuidar. Pero él iba a su trabajo y regresaba a la casa. Y en vez de pasando tiempo con su familia, Él llegaba a la casa y se ponía en la computadora y jugaba juegos de computadora hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, finalmente iba a la cama, después de ignorando a su esposo, y si habían niños, ignorándole a ellos. No me puedo recordar si habían niños jóvenes en ese entonces o no. La próxima mañana iba al trabajo donde no se estaba aplicando y no iban a ganar suficiente dinero para cuidar a su familia. Regresaba a la casa y jugaba juegos de computadora hasta las 3 de la mañana. Eventualmente la mujer se fue. ¿Sabe cuál juego de computadora le estaba jugando? Yo no me acuerdo el nombre, pero es una de ellas que es como que Halo, es una de un juego de pistolas y de guerra. ¿Por qué piensas que a él le gustaba ese juego tanto? Yo quiero adivinar que mientras él estuvo jugando ese juego, le hizo a él sentirse como un hombre. Quiero que pienses qué tan triste una imagen así es. Él está sentado ahí. Y ahora mira, estoy cumpliendo eso. Ahora le ganó a esta persona. Ahora está cumpliendo eso. Todo lo que está haciendo. Pero vamos a mirarlo por el lado. Él está sentado en el sótano de su mamá, ignorando a su esposa, jugando un juego de video, pretendiendo que él está haciendo algo. Tenemos que estar criando a hijos. Deje que niños jueguen. En los tiempos de Jesús ellos jugaban. Pero parte de lo que ellos jugaban, él habla de niños mercados jugando. Ellos jugaban comportándose como adultos. Deje que niños jueguen, pero también dejen que ellos aprendan a trabajar y de ser responsables. Vamos a llegar a las buenas noticias. Él llega a sí mismo. ¿Cuándo fue que él llegó a sí mismo? Miren en el texto. Versículo 17. Entonces, volviéndose en sí. Ahora, Nathan, antes de eso, en sus Biblias, miren en sus Biblias, ¿cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dice cuando él dice que él vino a sí mismo? ¿Lo ven? Miren en sus Biblias si no lo han visto. ¿Cuáles son las últimas palabras que Jesús dice antes de decir que él vino a sí mismo? Uno de sus hermanos, léanlo por mí, por favor. Nadie le dio nada. Si la abuela le hubiera enviado su tarjeta de crédito, ¿tú piensas que él hubiera aprendido su lección? Cuando personas están insistiendo o comportándose de una forma equivocada y tú dejándolos hacerlo, no es ayudadizo. Él tenía que estar ahí donde estaban los cerdos. Y pensar y piensen de eso por un momento. En la historia de Jesús, ¿cuál es el trabajo que él puede recibir dándole de comer a los cerdos? Jesús es un judío. Él está hablando a personas judías. En el contexto de esta historia, tú hubieras asumido que el niño hablándole a él, que hubiera sido qué, de la cual estamos hablando, hubiera sido qué, judío. ¿Se dan cuenta dónde él terminó? Él está deseando que él podía tenerlo tan bueno como un cerdo. Y él tenía que estar ahí. El cerdo siendo un animal muy inmundo entre los judíos, y es ahí donde él ha terminado él. Clesando de comer a los cerdos, él está pensando, ojalá yo hubiera tenido eso, ojalá yo hubiera tenido tan bueno como un cerdo. Es ahí cuando él llegó a sí mismo. Y el libro de Proverbios nos dice que hambre va a llevar a un hombre a trabajar. La consumción se fue, él lo gastó todo, y tú lo puedes gastar muy rápido. Ahora él tiene hambre, y eso le enseñó una lección que él tenía que aprender. Ahora él está listo de trabajar. Y noten el arrepentimiento. Llegó a sí mismo. ¿Cuánto de los criados de mi padre tienen paz de sobra? Aquí yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Eso es una buena disculpa. Vamos a hablar acerca de disculpándonos. Acerca de las acciones del matrimonio. Vamos a recordarnos. Esto es una buena disculpa. Él está haciendo excusas. Él está culpando a papá. ¿Tú no tenías que... ¿Le está diciendo que fue la culpa de otra persona? No. Él está diciendo... que confesando su mal. Yo he pecado contra el cielo y en tu y delante de ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Este joven ahora tiene una actitud correcta. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus criados.
Tú puedes ver el cambio aquí. Antes, ¿qué él quería acerca de las responsabilidades? Nada de ella. ¿Qué él quería acerca del privilegio? Toda de ella. Ahora, ¿qué le está pidiendo? Yo no me merezco el privilegio de ser llamado tu hijo. Déjame simplemente trabajar en el campo. Ahora él quiere producir. Ahora él quiere trabajar. Él ha aprendido una lección. Él se ha humillado y ha aprendido. Y él ha ido siendo intitulado a queriéndose producir y trabajar. Entonces él regresa a su papá. Él se levanta y va a su papá. Pero mientras estaba muy lejos, su papá le vio y sintió compasión. Y corrió y le abrazó y le besó. Y dijo el hijo, en este entonces, si él no tiene el valor, tú puedes decir, oh, ok, yo me voy a disculpar, papá, decirle esas cosas acerca que he pecado y que no merecí esto. Pero papá está feliz de verme. No. Él dice lo que le iba a decir. Viene su papá, sintió compasión, vino, lo abrazó, lo besó. Pero el hijo dijo, como le iba a decirlo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él no regresó y dijo, mira papá, tuve algunos problemas, espero que dejaste mi cuarto aquí. No, él regresó confesando su pecado y su corazón ha cambiado. Mira lo que le dice el padre. El padre le dijo a sus siervos, traigan rápido la mejor vestidura, pónganle un anillo, pónganle sandalias sobre sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijemos. Porque este hijo mío había muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Él no merecía esto. Esto no era acerca de lo que él merecía. Eso es de un padre quien ama a su hijo. Y su hijo que ha vivido de esta forma autoindulgente se ha arrepentido. Mi hijo estaba muerto, ahora tiene vida. Mi hijo estaba perdido, ahora ha sido encontrado. Mucho más que encontrando una oveja o mucho más que encontrando una moneda, mi hijo, y él tiene felicidad y compasión y le perdona y le da lo que no se merecía. Es bello y todos están felices. No todos están felices. Ahora el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y me dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha matado al becerro engordado y lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entraba. Pero le contestó a su padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he obedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, tú nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Él está sirviendo el becerro engordado, yo no sirvo ni un cabrito. Pero cuando vino este hijo tuyo, noten, dice el hermano mío, no, este hijo tuyo, ¿han escuchado padres decir eso acerca de los niños? Mamá o papá está hablando del niño y dice, mi hijo es esto, mi hijo cometió el gol para ganar, pero cuando el niño hace el hijo algo mal, dice, tu hijo hizo esto, o tu hija hizo lo otro. Dice, cuando este hijo tuyo vino, que ha devorado tu bienes con ramedas, mataste para él el becerro engordado. Vamos a considerar el punto de vista. Tú eres el hijo mayor. El hermano menor egoístamente pide por la mitad de sus bienes, lo recibe y se va y lo gasta sobre prostitutas. ¿Y dónde estás tú? Como quiera en la casa y como quiera trabajando. Él estaba en el campo, ¿verdad? Llega el hermano menor y le matan el becerro engordado y están celebrando. ¿Cómo te sientes tú? Hubiera sido fácil de sentirse de esta forma, ¿verdad? Y quizás está pensando, ¿eso no es qué? Eso no es justo. Gracia no es justa. Justa es que recibimos el castigo por lo que hicimos equivocados. Gracia, la gracia va mucho más allá de lo que es justo. Es lo que no merecemos. Es por eso que es gracia. Entonces el padre dice, hijo, siempre estás conmigo y todo lo que tienes es tuyo. Por esto el hijo tuyo, el hermano tuyo estaba muerto, pero ahora tiene vida. ¿Y de qué se está olvidando el hermano mayor? El hermano mayor. o qué le faltaba. No simplemente mi papá, ese es mi hermano. Debería de estar feliz si tu hermano está viviendo una vida de necedad y se humilla delante de Dios y ahora quiere hacer el bien. ¿Debes estar feliz? ¡Claro que sí! Alguno de ustedes quizá tenga un hermano en la carne que es así. ¿Y qué es lo que tú quieres por ellos? Eso es lo que tú quieres por ellos, es lo que tú has orado por ellos. Este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. Tú debes de ser feliz. El padre sale hacia él. Y entonces, ¿qué representa todo esto? Bueno, acuérdense dónde empezó esto. Los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban acercando para comer con él. Y los fariseos lo resentaban. ¿Quién es el hermano mayor? Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay una fiesta? ¿Por qué? Oh, él está comiendo con... Es una imagen de esta actitud fea de los fariseos. Y tú puedes ver la actitud de los fariseos en Lucas 18, en el versículo 9, donde dice que Jesús habló esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. En la parábola que Jesús dio había de hombres que oraban. ¿Cómo oraban el fariseo? Dios, te doy gracias que yo soy tan bueno y no como él. Esa es una sumación de la oración del fariseo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy 10º de lo que tengo. Yo te doy gracias que yo soy mejor que ellos. Pero el publicano, ¿cómo ora? Ni está dispuesto ni de mirar arriba porque él sabe que él no es digno. Y él pide en griego, solo son 6 palabras. Y una de las oraciones más poderosas en la Biblia dice: Dios, sed misericordioso de mí, un pecador. Y Jesús dice: este hombre fue a su casa justificado en vez que el otro. ¿Tú sabes una de las diferencias entre un hombre justo y un hombre de alta justicia? Piensa, tú eres un discípulo de Cristo, tú eres llamado a ser una luz al mundo. El mundo está en tinieblas. Tú eres llamado a ser luz. Primera Pedro dice: sed santo como aquel que te llamó es santo. Y cuando tú estás siendo santo y estás siendo luz, a veces tienes personas que te van a acusar de siendo más santo que ellos, porque tú no estás dispuesto a hacer las cosas que ellos hacen. ¿Te has tenido personas a acusarte de eso? Aquí está una cuestión para ti. ¿Es tu trabajo de ser más santo que el mundo? Deben ser esos versículos nuevos. Primera de Pedro 1. Sed santo como Dios que te llamó es santo. Dios nos llamó fuera de tinieblas a su luz maravillosa. ¿Y quién debe ser la luz del mundo? Ustedes. Dios te está mandando a ser más santo que el mundo. Sí, Él te está mandando a ser más santo que el mundo. Pero aquí está la diferencia. El hombre de alta justicia, él quiere ser más alto que el mundo. El hombre justo estaría feliz si cada persona sería santo y él no hubiera sido santo, más santo que ninguna persona. El fariseo, él se disfrutaba mirando hacia abajo a las personas. Si tú no hubieras sido mejor que ninguna persona en toda la ciudad de Atlanta, porque cada persona en la ciudad de Atlanta aman a Dios con todo su corazón, mente y alma. Cada persona en la ciudad de Atlanta aman a su prójimo como a sí mismo. Todos los maridos son verdaderos a sus mujeres. Cada persona diría la verdad. Y cada persona quiere servir a otras personas. Y tú no hubieras sido mejor que ninguna otra persona. Si tú eres justo, tú hubieras estado muy feliz con eso. Personas de alta justicia, ellos quieren, disfrutan mirando hacia debajo sobre otra persona. Yo tengo que ser mejor que esta persona y menos especial a otra persona. En la parábola, Dios es el Padre. ¿Y sabes qué? Todos hemos sido los hijos menor, que hemos menospreciado lo que hemos tenido. ¿Qué quería el hijo? La herencia. ¿Qué él no quería? La responsabilidad y la cuenta. ¿Jamás has estado ahí tú? Vamos a empezar con el lugar de privilegio. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Hijo de Dios venga mañana? ¿Cuántos de nosotros queremos que venga, el sol o la primavera? ¿Cuánto queremos que los animales y las plantas que nosotros tenemos por varios diferentes útiles como comida, qué queremos que continúen? ¿Cuánto de nosotros queremos que las plantas hagan lo que hagan para producir oxígeno para nosotros respirar? Cada persona quiere las cosas de Dios. Aún tus amigos ateos no están dispuestos a admitir que son las cosas de Dios, quieren las cosas de Dios. Tus amigos ateos, ellos quieren el sol de Dios que venga, aunque no crean que viene de Dios. Ellos quieren la comida, quieren el oxígeno. Cada persona quiere las cosas de Dios. Pero la mayoría de las personas, y han visto tiempo donde yo y tú hemos ido aquí, no hemos querido las reglas de Dios. Entonces, ¿dónde estábamos? Todos nosotros, como veas, nos hemos apartado buscando nuestro propio camino. ¿Qué cosa fea ha sido para querer las bendiciones de Dios, pero no sus reglas? ¿Y cómo funciona eso para nosotros? Somos necios y malgastamos lo que tenemos y causamos destrucción. ¿Y qué tenemos que realizar? Que nosotros no somos dignos de ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué dice Jesús en Lucas 17? Aun cuando tú has hecho lo que tienes que hacer, tú tienes que reconocer que tú eres siervos indignos. Es ahí donde tenemos que llegar a Dios, reconociendo que nosotros no lo merecemos, pero admitiendo nuestro pecado y queriendo servirle. Y es ahí donde está el Hijo. ¿Y qué hace el Padre? Él corre para verlo. Entonces, acuérdate de Santiago 4. ¿Qué dice Santiago 4? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dios quiere que nosotros regresemos y nos ofrece lo que nosotros no merecemos. Tenemos que realizar que nosotros no merecemos, pero ser agradecido que Dios no simplemente va a estar ahí con nosotros. Él tiene gracia y que Él está dispuesto a venir a nosotros. Y tú nunca tienes que ser el hermano mayor que está resentido cuando otra persona que ha sido necio, cuando ellos quieren regresar. Si nosotros queremos la gracia de Dios, ellos deben de recibir la gracia de Dios también. No seas Caín. Regocíjate en eso. Yo quería pasar menos tiempo en la primera parte y más en la segunda, pero nuestro tiempo se acabó. Pero el punto ha sido hecho. Y el poder de esta parábola está ahí delante de nosotros. Aprendamos de ella. Y si tú en esta noche sabes que tú has pecado contra tu Padre Celestial, entiendo lo que Él está diciendo aquí, lo que Jesús está diciendo aquí. Y eso es arrepentimiento. Si tú tienes que responder, por favor, venga, nos pongamos de pie a cantar.